Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Click Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, ciberseguridad e inteligencia artificial. Nos dirigimos desde Madrid a todo el mundo de habla hispana. Es un programa que realizamos, como hemos dicho, a los estudios centrales de Click Radio TV aquí en Madrid y nos dirigimos a los casi 130 medios de comunicación que lo retransmiten, tanto de radio como de televisión, desde el mar Mediterráneo, desde las Islas Baleares hasta el extremo de
Pacífico.
Hasta la Isla de Pascua.
Hasta la Isla de Pascua, es verdad que está en Chile.
¿Viste?
Sí, sí.
De isla a isla.
Es verdad. Pasando por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela y la República Dominicana. Hoy el equipo está formado, hoy a mi extrema izquierda, por don Alfonso Calvo, y cuando viene don Alfonso al programa, la inteligencia rebosa.
Algo aparece, sí, un placer acompañaros en el programa.
A mi centro izquierda, como es habitual,
El eterno.
Carlos Valerdi.
Estoy muy contento con mi boli que me ayuda para poder hacer cosas en mi iPad. Así que a ver qué nos trae el programa.
¿Cómo se llama en Argentina los bolis?
Lapicera.
¿Lapicera?
Lapicera, le decimos, sí.
Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y por supuesto nos apoyamos de nuestro maravilloso técnico don Javi para al otro lado de la pecera para llevar la señal a buen puerto. Hoy está además con nosotros José Antonio Sánchez aquí en el estudio, que va a estar al final del programa en la entrevista y cuando quiera intervenir, ahí te lo dejo, José. Hola, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí con vosotros. Y bueno, yo no soy de Argentina, soy de Alcalá, pero el boli, se llame como se llame, sigue siendo igual de útil.
Bueno, pues es justo dar las gracias a LOT, a Gato Networks, a Clarotti, a F5, a Forcepoint y a Trend Micro por hacer posible cada semana este programa.
Pues también damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras realizan cualquier tipo de actividad, como por ejemplo hacer cola en la tienda Apple de la Puerta del Sol para que Tim Cook te firme algo.
Por ejemplo.
¿Con qué boli? Con este, ¿no?
Usted, por supuesto.
Bueno, durante toda la semana nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn o Facebook, o de nuestro email info@clickcyber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickcyber.com, las dos con i latina.
También informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iBooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music. Además, invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animamos a dar un like para sentirnos queridos. Para ello solo tienen que buscar la palabra clave, Click Cyber, las dos con i latina.
Y decir me quiero, te quiero, te quiero. Bueno, don Carlos, ¿qué contenidos vamos a tener en el programa de hoy?
Vamos a empezar diciendo que una semana como esta, pero de hace 41 años atrás, ay, esta fecha, en 1982, el 26 de septiembre, se estrena en la NBC la serie de televisión americana Knight Rider, a que no lo sabías, conocida en Latinoamérica como El Auto Fantástico, aquí seguramente habrá sido El Coche Fantástico,
es,
obviamente. La serie fue retransmitida hasta el 8 de agosto de 1986, igual la siguen dando. Knight Rider fue creada y producida por Glenn Larson y protagonizada la serie David Hasselhoff, que luego hizo otras cosas, ¿no? Como Baywatch y esas cositas. Y era este auto que hablaba y él Kit. Se comunicaba por un Kit. Reloj Kit y lo llamaba y ahí venía el señorito muy contento.
Ahora es accionista de Tesla, ¿no? Probablemente.
Seguramente. Seguiremos con nuestro índice del programa que cada semana nos trae, Cato Networks. Es una solución que proporciona la plataforma SASE más robusta del mercado. La tecnología de Cato Network converge todas las funcionalidades de red y ciberseguridad en una única consola, permitiendo simplificar la infraestructura de red, mejorando la seguridad, el rendimiento y la productividad. Así recorreremos nuestro menú del día pasado por las noticias más relevantes de la semana, una ciberpíldora donde hablaremos de sharenting, estas modas que están con el ing, todo termina en ing, vamos a ver qué es el sharenting, va a estar muy interesante. Las tecnoefemérides de la semana, un monográfico donde hablaremos de detección de material creado por inteligencia artificial, como no podía ser menos, de la mano de nuestro amigo Alfonso, y nuestro invitado de la tarde, José Antonio Sánchez Ahumada, CM de Clarotti Medigate.
O sea, es el country manager, el jefe.
Country manager.
El jefe, ya correcto. Está. Bueno, pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad, pero una vez más, de ciberseguridad y de inteligencia artificial, que siempre se me va, Alfonso, ¿qué tienes que...?
Pero vinculado a la seguridad, siempre.
Bueno... Pero recordamos una vez más a toda la audiencia que una de las noticias será una noticia fake, una noticia falsa. Hay que estar atentos para poder concursar al final del programa. Todas las semanas damos las gracias a F5 por traernos la sección de noticias. F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud comprometida con la creación de un mundo digital mejor que ayuda a proteger y optimizar todas las aplicaciones y API en cualquier lugar, en las instalaciones locales, en la nube o en el extremo. Y la primera noticia nos habla de esta aplicación de compra y venta de cosas que se llama Wallapop. Antes de todo, deberemos destacar que lo más importante es que uses en todo momento las herramientas que te brinda la aplicación de Wallapop, es decir, su método de envío, el chat, pago, etcétera. ¿Qué nos cuentas, Alfonso?
Pues que solamente cumpliendo la recomendación anterior podrás ahorrarte un montón de problemas, ya que la mayoría de las estafas están pensadas en aplicaciones externas, fuera de la seguridad y la protección que brinda Wallapop. Si usas vías alternativas de método de pago o de envío, no tienes por qué sufrir ningún fraude, pero conviene que pongas una especial atención.
Así es que te piden que les hagas un ingreso o pongas tus datos bancarios para seguir adelante con una operación de compra-venta, tratando en cualquier caso de hacerse con tu dinero de una manera obviamente fraudulenta. Recuerda que ninguna compañía de transporte te pedirá datos bancarios por WhatsApp para entregarte un paquete o formalizar un envío.
Si utilizas en algún momento Bizum, la estafa consiste, atención, en que una vez que se ha acordado que se utilizará este medio de pago, el estafador, en vez de enviarte dinero, te lo solicita. Entonces te llega una notificación a tu teléfono que, en caso que no estés atento a la operación, puede que la aceptes y le envíes dinero en vez de cobrarlo. No es posible retroceder este pago.
Exacto. Es interesante porque en Wallapop está plagado de estafas y a estar atentos los usuarios de esto de que comentabas, Adolfo, de cuando te solicitan el envío de un dinero. Quizá haría falta alguna autenticación más de parte de los bancos para evitar este tipo de estafas, ¿no?
Pero ya, bueno. Lo que pasa es que, digamos, la inmediatez de estos medios de pago justo es esto, ¿no? Es que en un instante el dinero se mueve. Pero claro, hay mentes ágiles, demasiado ágiles, que a veces con... las personas de buena intención nos sobrepasan, ¿no?
Como siempre decimos, ¿no? La mente privilegiada del ex Luthor, el malvado de Superman. Exactamente. Oye, Carlos, sí que quería hacerte un poco una puntualización, porque estamos hablando de Bizum, estamos hablando de Wallapop, y probablemente no en todos los países donde se nos escucha sepan lo que es Bizum y Wallapop. Vamos a recordar que Bizum es una aplicación que hay en España, no sé si en otros países, para envío de dinero de forma instantánea entre dos personas. Sería como una especie de transferencia, pero instantánea y gratuita además.
Claro, hay que aclarar que este Bizum, que es una aplicación que poseen la mayoría de los bancos aquí en España, se vincula con el número de teléfono de la persona. Es decir, si yo te quiero enviar dinero a ti, lo hago a tu número de teléfono, que a su vez tiene que estar asociado a tu cuenta de banco, si no, no te llegaría el dinero. Eso en países de Latinoamérica tiene otros nombres, hay plataformas
Mercado
similares.
Mercado Pago en Argentina,
Mercado Pago, el equivalente, Getnet, hay alternativas de ese tipo. Y con respecto a Wallapop, también hay alternativas, Mercado Libre, que es una empresa también, que es este intercambio entre personas de cosas, ¿no? En venta algo y alguien me lo compra. Uh-huh. Eso es una cosa Wallapop y otra cosa es Bizum.
Vamos con la siguiente noticia. Atención, una alerta de la policía, en este caso policía española. Si recibes un mensaje del tipo: Juan, creo que debemos hablar más de lo que pasó ayer. Nos dijimos cosas que al menos yo no pienso. Entiendo que necesites tu tiempo, pero por favor, hablemos. Esto es un timo para seguir manteniendo una relación que está haciendo aguas entre las personas.
Así es, Carlos. A ver, lo primero que hay que decir, que si a mí me escriben y me dicen: oye, Juan, ya sé que algo pasa.
Hombre, supongo que te lo personalizarían.
Bueno, pero por las dudas hay que estar atento. La Policía Nacional ha alertado a través de sus redes sociales acerca de una nueva estafa mediante la cual Marina pretende confundirte para posteriormente retomar el control de una relación y prolongar una situación perjudicial para ti emocionalmente hablando.
Todo ello mediante una técnica conocida como regretting, en la que los responsables del ataque apelan a la empatía de la víctima para ganarse su confianza. En esta ocasión, la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional ha dado a conocer que el texto del mensaje, con pocas variantes, es el siguiente: Juan, creo que debemos hablar más de lo que pasó ayer. Dijimos cosas que al menos yo no pienso. Entiendo que necesites tu tiempo, pero por favor, hablemos.
Según cuenta la policía, a través de TikTok, la intención de Marina es prolongar la conversación para ganar tiempo y explorar las debilidades de la víctima. En este caso tú, Juan, así que a estar atento, todos los Juanes. Señalan los agentes que la estratagema suele funcionar con personas emocionalmente inestables y muy fáciles de manipular.
Lo de no dejarte ver a tus amigos, lo de cuestionar tu trabajo, haciéndote sentir culpable por no estar a la altura, esta situación tóxica es la que el mensaje pretende rebrotar, y si la víctima, o sea Juan, o sea tú, no está avisada, lo más probable es que acepte un encuentro presencial malicioso en el que podría perder todo lo que tiene, es decir, la poquita dignidad que aún conserva después de 6 años de absoluta sumisión, reza el aviso de la policía.
Esto es terrorífico, Alfonso. Me encuentro impactado, no sé si voy a poder seguir con el programa.
Esto, bueno, muchas veces se las conoce como las viudas negras, ¿no? Estas personas que intentan ahí captarte, te roban todo, bueno.
Bueno, vamos ahí. La siguiente noticia nos habla de delitos de personas menores de edad utilizando inteligencia artificial. La Policía Nacional de Nuevo La Española ha abierto una investigación a raíz de unas madres de Almendralejo, en la provincia de Badajoz, de que hayan denunciado el falso desnudo de sus hijas realizado utilizando técnicas de inteligencia artificial por parte de adolescentes que han distribuido las imágenes en redes sociales. Esta noticia, Alfonso, realmente terrorífica.
Es tremendo porque al menos en España es la primera vez que ocurre una situación de este estilo con personas que son de 12 a 14 años que han hecho estas modificaciones de fotografías y realmente resulta preocupante, ¿no? Entonces, el modus operandi es que un chico se pone en contacto con una niña pidiéndole dinero a través de las redes sociales. Ella se niega y acto seguido le manda una foto del fotomontaje. La preocupación ahora es que estas fotos circulen en páginas de pornografía infantil.
Puede haberse iniciado como un simple gamberrismo, pero la trascendencia es mucho mayor. Hay que tener en cuenta que pueden incurrir en responsabilidad penal, no solo de quienes lo elaboran, sino también quienes lo difunden como algo inocente, pero que obviamente no lo es. Es una situación difícil de gestionar para estas familias que ven a sus hijas sufrir por todo lo ocurrido.
Se han incrementado de forma notable los delitos tecnológicos con menores implicados. Desde el año 2017 han aumentado estos delitos un 116%. Es un aumento importante y socialmente se nota en entornos educativos y familiares. Hay un abuso de las nuevas tecnologías y especialmente de los móviles, que se hace de forma indiscriminada preocupante.
Según el artículo 3 de la Ley 5 del año 2000, reguladora de la responsabilidad penal del menor cuando el autor de un supuesto delito sea menor de 14 años, como es este el caso, no se le exigirá esta responsabilidad. Se aplicará el Código Civil, es decir, responsabilidad civil para los padres del autor.
José Antonio, ¿tienes algún comentario de esta noticia tan impactante y tan terrorífica?
Yo creo que lo más terrorífico de todo esto es que puedes poner en manos de una persona que no tiene un conocimiento técnico o un conocimiento real de cómo hacer este tipo de montajes, pues una herramienta que le permite hacer y cometer estos delitos, y encima si son inimputables ya, pues es un gran problema.
Fíjate, sí, hay... A ver, hay una nota que salió en nuestra revista hace un tiempo atrás de cómo se manipulaban todo este tipo de datos y fotos. Recordemos que hasta hace muy poco estas cosas pasaban con fotos reales de las víctimas, ¿no? Y se extorsionaba a las víctimas con fotos reales. Hoy la inteligencia artificial, que no nos deja crear una noticia fake porque es amoral, sí nos deja crear fotos de desnudos de personas menores. Entonces, estamos entrando en un terreno donde la ética está quedando muy detrás, ¿no? Entonces, bueno, a tener mucho cuidado con estas cosas.
Mucho cuidado para todo el mundo. Cambiamos totalmente de registro y nos vamos a una noticia muy tecnológica, ya que el fabricante SAP debe indemnizar a una empresa por la implantación fallida de su ERP. Han sido condenadas 3 empresas del fabricante alemán SAP a pagar solidariamente a la empresa demandante, a Maser, una cantidad de unos 146.000 euros, más intereses por la fallida implantación y mal funcionamiento del sistema de planificación de recursos empresariales, más conocido como ERP.
En efecto, una situación bastante habitual esta de los temas fallidos, pero en este caso lo sorprendente es que ha habido un fallo a favor de la empresa que ha sufrido la situación. ¿Por qué ha sido esto posible? Porque 2 expertos que envió SAP a Alemania señalaron que los métodos previstos para la implantación del ERP no se estaban aplicando adecuadamente por parte de SAP España, lo cual es asombroso.
SAP no solo controla todo el proceso de venta, instalación, funcionamiento, mejoras y modificaciones y mantenimiento al tratarse de un producto que funciona en la nube, sino que además se reserva facultades exorbitantes respecto a la contratación o subcontratación por parte de sus partners o terceros que son verdaderamente clientes suyos, aunque mediante una artificiosa construcción jurídica, SAP quedase aparentemente al margen de la relación con la empresa Maser.
Con independencia del incumplimiento por parte de SAP, no consta que esta empresa realizase pruebas recomendadas y tampoco resulta probado que hiciese, antes incluso de contratar, un exhaustivo análisis de la empresa Maser. De lo mal, lo peor, evidentemente.
Evidentemente. ¿Te gusta jugar en Las Vegas? ¿No?
No.
No vas habitualmente a los fines de semana a Las Vegas.
No me gusta el casino, no iría a Las Vegas a jugar al casino.
Haces bien, porque se están produciendo una serie de ataques contra casinos en Las Vegas. La semana pasada un grupo de hackers denominado Scatter Spider, la araña dispersa, realizó un ataque de ransomware contra algunas de las principales empresas de casinos de esta ciudad de Estados Unidos.
Los atacantes lograron penetrar en los sistemas internos de los icónicos casinos Caesar Palace y Hard Rock, accediendo a la información de seguridad social y a las licencias de conducir de numerosos clientes integrantes de sus programas de fidelidad, sembrando la preocupación entre los mismos.
Pero además de eso, los hackers consiguieron desatar, vamos a aclarar que no son hackers, son ciberdelincuentes,
exacto,
un caos épico en la zona de juego tanto de esos dos casinos como de los igualmente famosos Bellagio y MGM Excalibur. Las máquinas tragaperras y los cajeros automáticos se quedaron congelados, mientras que los ascensores y las puertas giratorias dejaron de funcionar. Bueno, existen las escaleras. Al igual que algunas de las tarjetas...
Y además son muy buenas para la salud.
También. Las tarjetas de acceso en las habitaciones de los respectivos hoteles.
Los casinos son compañías que almacenan grandes cantidades de efectivo y de datos valiosos. El no poder permitirse el lujo de un solo día de inactividad les proporciona un fuerte incentivo para pagar rescates.
José Antonio, tú eres el country manager de una empresa como Claroty que está especializada mucho, luego lo veremos durante la entrevista, en todo lo que es el flujo de tránsito, de tráfico OT, de tráfico industrial. Y muchas de estas cosas de las que estamos comentando en esta noticia al final es tráfico OT, tráfico industrial, porque esas máquinas tragaperras, esos elementos. ¿Qué hay que hacer?
Lo más importante es concienciar al mundo en general, ¿no? De que cuando estamos construyendo algo tan magnífico, tan bonito, tan enorme, tan grandioso como un casino, lo que no nos podemos olvidar es en poner seguridad. Y la seguridad no solo es física.
Uh-huh.
La seguridad física es importante, pero también a nivel de ciber es importante que ellos, como clientes o como proveedores, ¿no?, de los usuarios de los casinos, pues que sean capaces de securizar todas las transacciones y operaciones de sus clientes. Entonces, lo más importante que tenemos que hacer es ayudar a todos nuestros clientes, a todos los potenciales clientes que puedan necesitar algo como, bueno, en este caso, Claroty, pues de que piensen en ello y que parte del dinero que quieren invertir lo hagan en securizar su recurso más valioso, que son sus clientes.
Ajá. Y además, en este caso, parece que un casino como que no debería tener, por supuesto que medidas de seguridad tradicionales de IT, por supuesto, pero la parte OT como que queda un poco más alejada, ¿no?, del pensamiento de los que se encargan.
Claro, al final mucha gente piensa en los elementos tradicionales dentro de una red, pero nadie piensa en los elementos de aire acondicionado, puertas de acceso, iluminación, uh-huh, peceras. Entonces, cualquier punto puede ser un lugar a través del cual un hacker, un atacante, un ciberdelincuente puede acceder para sacar algún tipo de información o robar incluso dinero, ¿no?
Uh-huh. Claro, a ver, al final cuando hablamos de redes OT estamos hablando de redes operacionales. Entonces, en este tipo de redes que, claro, quedan muy ahí alejados, porque uh-huh, un casino que puede... Es toda una red operacional. O sea, al final son protocolos que no son los comunes de IT, los que se están con los que se están comunicando las máquinas, los cajeros automáticos seguramente, donde te depositan el dinero y demás, los tornos, los molinetes de entrada, los ascensores, eso es todo tráfico operacional, son protocolos muy específicos que se utilizan. Entonces, claro, ¿a dónde van los delincuentes? ¿A dónde hay dinero? Y qué mejor que un casino, ¿no? Acá no va a haber la excusa de no tenemos con qué pagar, van a tener que sí o sí intentar arreglar esto.
Bueno, pues vamos con la siguiente noticia. Es una noticia muy para todos los usuarios
públicos.
Para todos los públicos que tengan un iPhone. Los que no tengan un iPhone, no. No, pueden apagar la música, o sea, poner la música y olvidarnos. Vamos a hablar del iOS 17, que está revolucionando a todos los usuarios de las personas que tienen iPhone, iPhone en sus distintas variaciones. Ya que Apple acaba de lanzar un nuevo sistema operativo para el iPhone, que se llama el iOS 17, que va después del 16, evidentemente.
Antes del 18.
Y antes del 18, suponemos.
Pues eso creemos.
Suponemos. Y este iOS 17 se incorpora con una amplia variedad de funciones que vamos a contar antes, porque algunas que son realmente curiosas. Por ejemplo...
Bueno, evidentemente la actualización no está disponible para todos los móviles, eso hay que decirlo desde ya, pero bueno...
Luego haremos un listado.
Después vamos a comentarlo. Ajá. Como siempre, hay algún que otro modelo que se queda descolgado en estas cosas, obviamente, y sobre todo los antiguos. A continuación, recogemos todo lo que debes saber sobre esta novedad, así como las funcionalidades más interesantes. Y lo vamos a hacer mejor que lo que le hizo Apple en su evento de presentación. ¿Qué te parece?
Venga, me parece muy bien.
La nueva actualización de iPhone permite a los usuarios personalizar todavía más sus comunicaciones. Por ejemplo, se permite que los usuarios seleccionen qué va a ver en pantalla otra persona cuando ésta reciba una llamada suya.
¿Es verdad? Eso es verdad, porque lo hemos probado hoy con Lillo y funciona. La función recibe el nombre de póster de contacto. Allí el usuario puede seleccionar una fotografía cualquiera y acompañarla de un mensaje, o puede ser también un póster o lo que sea. Incluso puede añadir a su propio avatar de Apple, conocido como Memoji, o cambiar el color de fondo.
¿Qué hablamos de la parte de llamadas, Alfonso?
Pues que durante las llamadas iPhone es capaz de transcribir en tiempo real la conversación que está manteniendo el usuario. Gracias a esta función no hace falta estar pendiente de una llamada con el teléfono pegado a la oreja. Es suficiente con leer el texto para saber lo que está diciendo el interlocutor.
Bueno, me parece bien, un ambiente ruidoso podría estar interesante.
No, y esto además, recordemos que hace apenas un par de semanas Francia prohibió el iPhone 12 por las radiaciones, entonces ahora no hay excusa, dejo el iPhone lejos, total me puede transcribir la llamada.
Bueno, en cuanto a los mensajes, ¿qué se puede hacer?
Bueno, en este caso Apple apuesta por la transcripción de llamadas, también lo hace por la posibilidad de que el propio dispositivo le lea al usuario los mensajes que recibe en su iPhone. En este caso la novedad está diseñada para servir de ayuda especialmente a los usuarios con problemas de visión.
Uh-huh. Los mensajes también suman la posibilidad de que el usuario comparta su ubicación, algo que permite en otras plataformas como WhatsApp desde hace algún tiempo.
Uh-huh. Hay una aplicación que se utiliza mucho en los iPhone, que es el envío de una foto de una persona a otra sin utilizar ninguna herramienta, sino una propia solución que tiene Apple, que se llama AirDrop.
Correcto, es la función ideal para el envío de fotografías y videos en alta calidad. También se fortalece con iOS 17. Está muy buena la aplicación, ¿la has probado? Cuando acercas de los dos teléfonos,
no la he probado todavía.
Los dos hacen como un efecto, es fabuloso.
Luego lo probamos.
Ahora los usuarios podrán alejarse algo cuando estén compartiendo archivos gracias a esta conexión de internet entre estos dos dispositivos, que hay que decir que va cifrada, con lo cual es una conexión segura.
Otra de las aplicaciones que tiene Apple que cada vez tiene más aceptación simplemente por la calidad que da es FaceTime. FaceTime, los usuarios que no tienen Apple, sería el equivalente a hacer llamadas de audio o de audio y vídeo que se hacen con WhatsApp. Pero ya sabemos que WhatsApp muchas veces, la calidad a veces es baja. Sin embargo, la aplicación nativa de Apple es FaceTime. ¿Qué nos cuentas?
Bueno, la plataforma, como decías, para videollamadas de Apple ahora también permite a los usuarios dejar un videomensaje a sus contactos en caso de que no los puedan responder. Esto suena a los supersónicos, ¿no? El mensaje ahí grabado. La novedad funciona al final como el contestador de toda la vida, pero ahora con un video en una aplicación. Y vamos a ver cuáles son los iPhones compatibles con iOS 17.
Ah, ¿no vale para el iPhone que teníamos comprado hace 10 años?
No.
Vaya, por Dios.
¿Vamos rápido?
Venga, pero súper rápido. ¿A partir de cuál?
Del XS.
En adelante.
En adelante.
O sea, el así 11, el 12, 13, 14 y todas todos, sus variantes.
Todos. O sea, te reduje una lista de casi 20 a 2. Del XS al 15. Ya está.
Bueno, pues enhorabuena para todos los usuarios de Apple. Ya se puede descargar la versión 17.0.1.2 pronto. O sea que bueno, que ya está
un
poco con los parches funcionando adecuados y nada. Y el que no tenga un iPhone, pues por un módico precio de 1.000 euros, unos $1.000, tiene el más barato.
Bueno, pero al final hoy en día un buen móvil vale 1.000 euros. Cualquier buen móvil de cualquier marca. Así que,
¿1.000 euros? $1.000 los tiene cualquiera en el bolsillo, ¿no?
No los tiene cualquiera, pero desengañémonos de que ya Apple no es el más caro. Ya hemos visto cosas un poco más caritas.
NewsClick Ciber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClick Ciber.
Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Allot, cada semana en ClickCiber os ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos que Allot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy nuestra ciberpíldora va a tratar del Serenting. Esto es una palabra nueva inglesa que es maravillosa. Ya que con el desarrollo de las nuevas tecnologías y las redes sociales se están instaurando cada vez más nuevas formas de relacionarse. Las redes sociales se utilizan como un canal de expresión para compartir imágenes de la vida, sentimientos, etc.
Así es, Carlos. También recordar que en algún número de la revista hemos hablado de cosas similares, así que a prestar atención y el que tenga duda se va a la revista y se lee un poco más al respecto. En este contexto es frecuente la práctica del sharenting, que se refiere al acto de compartir en las redes sociales imágenes o videos de menores de edad, aquí el punto fuerte.
Se relaciona con la noticia anterior.
Exactamente, por parte de sus padres u otros familiares sin el consentimiento de los padres o de los niños. El término deriva de las palabras inglesas share, descompartir, y parenting, de crianza.
Se ha estudiado el sharenting con relación a la adicción a las nuevas tecnologías e internet y la impulsividad, encontrándose una relación directa entre los tres factores. Según algunos investigadores, el fenómeno, hasta un 30% de los padres sube cada día una foto de sus hijos a la red, y los motivos para ello parece ser el orgullo y el afecto de la familia hacia el menor.
No obstante, esta práctica no es inocua para el menor. En primer lugar, hay que destacar que se crea una huella digital desde que son bebés, la cual se mantiene a lo largo de toda su vida. Por otro lado, atenta contra la protección de datos del menor de edad, comprometiendo su privacidad. Además, en la mayoría de ocasiones no cuentan con el consentimiento del menor.
Los daños que se pueden derivar de esta práctica se pueden reflejar en la autoestima y el desarrollo de la identidad personal del menor. Puede ser causa de ciberbullying, grooming, fraude, riesgo de robo de identidad o la posibilidad de que se compartan las fotografías o vídeos en web que formen o que fomenten la pedofilia. Los datos que nosotros publicamos sirven a los demás para conocer más acerca de nuestros hijos, sus gustos, fechas de cumpleaños, colegio en el que estudia, provocando una grave situación en la vulnerabilidad del menor.
Por ello, resulta crucial la información y la formación sobre el uso de redes sociales y la privacidad y seguridad en Internet para evitar conductas que puedan dañar directamente al usuario o a otras personas de su entorno. Desde NewsClick Ciber te vamos a dar algunos consejos que te pueden ser útiles a la hora de proceder cuando se quiere subir una foto de nuestros hijos a estas redes sociales.
Pues las redes sociales son una buena herramienta cuando el uso que se hace de ellas está controlado y de forma responsable. Por tanto, debemos tener en cuenta que es importante realizar un sharenting responsable, algo que en raras ocasiones se produce.
En caso de que decidamos asimismo subir imágenes de nuestros hijos, si la edad lo permite, contar con su aprobación.
Nuestros hijos deben aparecer siempre vestidos en las imágenes que compartamos.
Leer y entender las políticas de privacidad de las redes sociales a las que vamos a subir estas fotografías.
Activar las alertas de Google con el nombre de nuestro hijo para que nos avisen si aparece en alguna búsqueda.
No dar nunca la localización de nuestro hijo o hija, y si queremos hacerlo, hemos de tomar todas las precauciones posibles.
Compartir la información bajo el anonimato y pixelar las caras de nuestros hijos para respetar su privacidad, sobre todo si son menores de edad.
Si enviamos imágenes o vídeos a través de mensajería instantánea, como por ejemplo puede ser WhatsApp, tenemos que asegurarnos de que las personas a las que les enviamos dicho contenido son personas de nuestra confianza y no lo compartirán sin nuestro permiso.
Y por último, una recomendación. Si vas a publicar una foto de tu hijo, piénsatelo siempre dos veces, calcula los riesgos y las consecuencias y valora si le puede afectar de alguna manera a su huella digital.
Uh-huh. José Antonio, ¿alguna recomendación adicional o algún comentario desde el punto de vista de Claruti respecto a esta noticia?
Hombre, yo coincido con lo que hemos hablado hace un momento de, primero, educar y formar a los padres de alguna manera para que sepan cómo tienen que compartir estas fotos, y también apelar un poco al sentido común de que nos hemos convertido en una sociedad que muchas veces, en vez de disfrutar del momento, disfruta de la foto, ¿no? Pues al final hagamos lo contrario, ¿no? Disfrutemos del momento y no compartamos tanto esas fotos que puedan ser un poco peligrosas, ¿no?
Yo muchas veces siempre doy un ejemplo, y esto es un llamado a atención para todos. Siempre pongo un ejemplo de hace muchos años atrás, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos, la fotografía digital no existía y las redes sociales tampoco. Solíamos tener en casa las cajas de zapatos llenas de fotos. Y eran fotos de la familia, ¿no? Y muchas de esas fotos eran de nosotros de niños, que muchas nos avergonzaban muchas veces. ¿Con quién compartíamos esas fotos? Con los más privados. No nos sentábamos en la puerta de nuestra casa y a todo el que pasaba le mostrábamos nuestras fotos familiares. ¿Por qué lo hacemos hoy en las redes sociales? Y más con los niños. O sea, los niños tienen que estar protegidos y tenemos que intentar que esto pare, porque es terrible la cantidad de fotos de niños en la escuela, a dónde van al parque a jugar, a qué escuela van, dónde se están tomando un helado. Al final estamos entregando toda la información de ellos.
Mucha basura digital. Como en todos los ámbitos, en la tecnología, inteligencia artificial, ciberseguridad, todos y cada uno de los días pasan cosas importantes, y es por esto que hoy, gracias a Trenmicro, quien lidera la protección de los entornos industriales, además de dar una adecuada seguridad a todos los equipos legacy con su tecnología de virtual patching, vamos a hablar de algunas de estas efemérides pasadas en el pasado, y para ello nos vamos a apoyar en los cerebros privilegiados de don Carlos y don Alfonso también. Vamos a ver, ¿quién se atreve a contarme qué pasó en septiembre del año 1956, don Alfonso?
Pues que se inaugura el primer sistema de cable telefónico transatlántico submarino, conocido como TAT-1. Fue instalado cerca de Escocia y luego, por otro lado, en Terranova. Además, el mismo día de 1928, Paul Galvin funda Galvin Manufacturing Corporation con su primer producto eliminador de baterías. En ese momento la radio todavía no había desarrollado para uso en automóviles. Y por último, porque al parecer es un día cargado de emociones, en 1973, Microcomputer Machines, una conferencia de programadores en Toronto, Canadá, se presenta el MCM70, uno de los primeros ordenadores personales del mundo.
1973, el primer ordenador personal. Tremendo, sí.
Ya ha pasado tiempo, ¿eh? El 24 de septiembre de 2007, vamos con otra serie de televisión. ¿Cómo está septiembre con las series de televisión? Se estrena la estadounidense The Big Bang Theory en la CBS, serie creada por Chuck Lorre y Bill Prady, las cuales sirven como productores ejecutivos de la serie junto con Stephen Molaro.
Bueno, ya que estamos hablando de series, voy a decir a nuestra audiencia qué serie estoy viendo yo y estoy absolutamente fascinado. Es una serie no muy conocida en España, es una serie argentina que se llama El Encargado. Está en Disney y es una serie absolutamente fascinante. La pueden ver niños, mayores, no hay ningún problema. El Encargado en Disney.
Muy buena recomendación. Venga.
El 23 de septiembre de 1889, Fusajiro Yamauchi funda Nintendo Kōpai, con sede en Kioto, Japón. La empresa nace con el objetivo de fabricar y comercializar un juego de naipes llamado Anafuda. Nintendo es la mayor empresa de videojuegos en el mundo por sus ingresos.
Impresionante. Y ahora ya la última. Vamos a hablar de uno de los lenguajes de programación, yo creo que más icónicos, probablemente el primero de alto nivel más utilizado. Estamos hablando del nacimiento de, atención, tatachán, redobles, Fortran.
¿Pero cuándo fue, Carlos?
Oh,
ha pasado 20 de septiembre de 1954. Pensemos, yo lo estudié en la facultad, tú seguramente también, y se seguirá estudiando. Se compila con éxito el primer programa en Fortran. Se ejecuta en una IBM 704 y es el primer lenguaje, como has dicho, de programación de alto nivel creado para IBM.
Para IBM. Ya nos vale como noticia de IBM.
¿Cómo no podía ser?
Además, fíjate que ha habido muchas versiones de Fortran y la última, atención, ¿de qué año es? del 2018. En el 2018 se libera la última versión de Fortran. O sea que ha sido un lenguaje con una vida larguísima.
Evidentemente estaba bien hecho.
Estaba bien hecho. La firma de ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico. Forcepoint es el fabricante líder en seguridad convergente que además tiene un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Vamos a hablar de la detección de material creado mediante inteligencia artificial. Como siempre, Alfonso nos trae este monográfico que además es tan interesante, ya que la implantación de herramientas basadas en esta inteligencia artificial en nuestra vida es una realidad cada vez mayor. Algunas de ellas, como ChatGPT, llegan a los colegios usándose para redactar trabajos que mandan los profesores para aprobar una asignatura. Esto provoca que algunos maestros vuelvan a la evaluación presencial, oral en muchos casos, para que los estudiantes sean realmente los que trabajan y no esa inteligencia artificial.
Bueno, pero además son muchos los contenidos que tenemos a nuestro alrededor generados por inteligencia artificial sin que lo sepamos. Pero el auge de este tipo de herramientas también ha potenciado la llegada de herramientas que permiten detectar los textos que han sido creados por herramientas como, por ejemplo, ChatGPT, o si por el contrario, lo ha escrito un humano. Pero OpenAI, creador de ChatGPT, cree que todas estas herramientas obviamente no funcionan correctamente y no son de fiar.
OpenAI, en la sección de preguntas
y respuestas que están destinadas a los docentes en su página web, expone que estos detectores no funcionan. Se basan para esta negativa en que ningún detector ha demostrado distinguir de forma fiable entre contenidos generados por inteligencia artificial y contenidos generados por humanos.
Y es que esto es algo bastante curioso, ya que la propia OpenAI cuenta con una herramienta que se presenta como detector de IA, aunque ahora sus propios creadores afirman que no funciona como se esperaba, y es por ello que a día de hoy no existen herramientas para poder conocer si un texto se ha generado con IA de manera precisa. Obviamente, esto es un grave problema para todos los docentes.
En los últimos meses hemos podido comprobar que es cierto que estas herramientas no terminan de funcionar correctamente. Por ejemplo, vimos cómo una IA afirmaba que la Constitución de Estados Unidos, y lo comentamos en un programa aquí, no había sido generada por un humano, sino por una inteligencia artificial. Y aquí vemos que puede ser realmente complicado entrenar una herramienta para este tipo de finalidad.
Y este conocido hecho con la Constitución de Estados Unidos lo reconoce la propia OpenAI con la siguiente frase: cuando en OpenAI intentamos entrenar a un detector de contenido generado por IA, descubrimos que etiquetaba el texto escrito por humanos como Shakespeare y la Declaración de Independencia como generado por IA. Esto, pues, por ello que se puede afirmar que todavía queda mucho camino por delante para tener un software de detección adecuado.
Cualquiera puede hacer esta prueba en algunos de los detectores de contenidos de IA que ya hay en la red disponibles. En algunos casos se va a poder encontrar como un texto que has escrito tú mismo afirma que ha sido redactado por la propia IA, aunque igualmente en el campo educativo, si se cambian unas pocas palabras de lo generado por una IA, ya no habrá manera de identificarlo.
Si bien los detectores identifican con precisión el contenido escrito por humanos de habla nativa inglesa, clasifican constantemente las muestras de escritura de inglés no nativo como generadas por IA. La tasa promedio de falsos positivos para los no nativos resultó ser altísima, alrededor de un 62%.
Bueno, pero pasar por alto este sesgo puede marginar involuntariamente a los hablantes no nativos en entornos educativos y de evaluación, lo que constituye una preocupación ética significativa.
Considerando que el 80% de los seres humanos es proclive a hacer trampa en algún momento de su vida, lo que nos toca es cambiar los paradigmas de los procesos educativos, los cuales deben evolucionar al ritmo de la tecnología, según nos indica Marta Cadavid, de la firma internacional No Fraud Explorer.
José Antonio, desde el punto de vista empresarial, ¿cómo se está viviendo, desde el punto de vista empresarial de una empresa de seguridad como Scalarity, que luego presentarás, cómo se está viendo la inteligencia artificial? ¿Como una oportunidad, como un riesgo, como una amenaza, como una combinación?
Yo creo que es más una combinación. Al final, todo este tipo de herramientas son como cualquier novedad a nivel tecnológico. En el momento en que salen, hay riesgos, amenazas, incertidumbre. Y lo importante es saber cómo utilizarla, ¿no? Entonces, sí que es una gran oportunidad, permite ahorrar tiempo, permite identificar fallos, permite de alguna manera tener ideas que de otra manera pues, saldrían de una forma más tardía. Lo que sí es verdad que hay que encontrar mecanismos para que no llegue a ser una amenaza y en caso de que alguien quiera utilizarla de forma incorrecta, pues que sea detectable, ¿no? Entonces, uh-huh. Es un arma de doble filo.
¿Realmente la mayoría de las empresas de alta tecnología están utilizando la inteligencia artificial como una forma de enriquecer sus productos?
Hay diferentes, digamos, posiciones, ¿no? Hay compañías que prefieren seguir apostando por el conocimiento o la capacidad humana de desarrollar un código, un programa, un software, una solución que permita conseguir un objetivo. Hay otras compañías que cada vez están introduciendo más la inteligencia artificial. Yo creo que volvemos al punto anterior. Hay que saber cómo utilizarla y sobre todo no perder el origen, que es que el ser humano es el que ha sabido conseguir desarrollar este tipo de inteligencia, ¿no? Sí que se utiliza, cada vez se utiliza más, pero hay que seguir apostando por el factor humano, ¿no? Que es donde sale el conocimiento.
Bueno, ya hemos abusado de José Antonio Sánchez un par de veces en el programa, pero yo creo que ha sido un abuso consentido, o sea que no. Bueno, vamos a presentarle a José Antonio Sánchez Ahumadas, el Country Manager de ¿quién?
De Claroty, Claroty Medigate. Bueno, una compañía que, bueno, tenemos como labor ayudar a aplicar seguridad, visibilidad y gestión de activos en los entornos industriales y Ajá. entornos hospitalarios.
Ajá. ¿Tu responsabilidad es Claroty en España y en algún otro país?
En España y Portugal, y bueno, somos un equipo de dos personas. Uh-huh. Yo llevo toda la responsabilidad comercial y tengo un compañero que se llama Óscar, que le saludo desde aquí, que bueno, pues él lleva toda la parte de preventa, la parte uh-huh. técnica.
Claroty y Medigate, ¿por qué me hablas de dos términos?
Bueno, al final nuestra misión siempre ha sido la de aplicar estas medidas de visibilidad, análisis de riesgos, eficiencia operativa, etcétera, en entornos industriales y en entornos médicos y electromedicina. Esto vino de que Claroty hace casi 2 años compró una compañía llamada Medigate, que estaba enfocada totalmente en los entornos sanitarios, entornos hospitalarios, y lo que se ha hecho es unir la potencia, la fuerza y el conocimiento de ambas soluciones y desde un solo punto de gestión pues poder gestionar y controlar todo tipo de entornos.
Empezamos por la parte final, por la parte sanitaria. Estamos habituados a dar en el programa muchas noticias de hospitales que son atacados en cualquier parte del mundo y un poco desde la visión vuestra como protectores de este tipo de infraestructuras absolutamente críticas, ¿esto realmente está ocurriendo de forma masiva o lo que damos nosotros como noticias son exageraciones?
Yo creo que de hecho en lugar de exageraciones sería lo contrario, ¿no? O sea, está ocurriendo más de lo que parece. Al final, lo más importante en estos entornos es que tenemos un recurso muy valioso, que es la vida humana, uh-huh. información, dinero y un equipamiento y unos intereses económicos muy grandes. Lo que ocurre aquí es que al final hay muchos ataques que no se conocen o porque no se quieren sacar a la luz o porque directamente quien ha sido atacado no ha sido capaz de detectarlo. Entonces aquí hay un punto muy importante y es el de la visibilidad, ¿no? O sea, nosotros apostamos porque una solución en el entorno hospitalario te dé una visión de todo lo que tienes conectado. Y hablábamos antes de los casinos. Bueno, esto Ajá. al final es un entorno diferente, pero en el fondo hablamos de un concepto similar. Es building management, es decir, todo lo que es la gestión del edificio, dispositivos IoT, dispositivos OT industriales, pues tenemos el sistema de aire, el sistema de calefacción, la gestión de las cámaras, los dispositivos IT tradicionales de administración y luego el equipamiento médico. Ajá. Y al final el paciente es nuestro, los pacientes son nuestros clientes. Entonces, hay un montón de interacciones entre diferentes elementos. Y partiendo de esa visibilidad, el siguiente punto es conocer cómo interactúan entre estos elementos. Es decir, un usuario de un PC que está dando citas para los pacientes no tiene por qué hablar con un equipo de rayos X, no tiene por qué hablar con una cámara de vigilancia. Luego, el siguiente punto a tener en cuenta es que en estos entornos es muy importante separar, es lo que llamamos segmentar, ¿no? Es decir, separar uh-huh. Los diferentes ámbitos para que al final solo los dispositivos hablen con los otros dispositivos o elementos o usuarios con los que realmente tengan que hablar por algún cometido, ¿no? Uh-huh. Y luego, dicho esto, hay otro punto muy importante en el entorno hospitalario y es el de los recursos. Y más los recursos son muy caros, son finitos, el dinero es finito, y lo que tenemos que hacer también es optimizar el uso de esos recursos.
Sí.
Para ello nosotros contamos, bueno, pues con en nuestra solución podemos mostrar de qué manera se están utilizando esos recursos, llegando al punto de ver exámenes, número de exámenes médicos, cantidad de radiación, el ver un poco cómo estamos utilizando de forma óptima, ¿no?, esos elementos. A todos recordamos la época del COVID, uh-huh, cuando llegaban los respiradores a los hospitales, no había control porque era un momento de emergencia, de urgencia. Nosotros podríamos haber dicho, este respirador se está utilizando en un 40%, este en un 100% y este en un 10%. Movámoslo a un sitio donde se necesita, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo esto son ejemplos de cómo una solución ha nacido por y para estos entornos y de cómo podemos entre todos ayudar. Porque aquí hay una labor muy importante y es, tenemos que tener una solución muy buena, pero también alguien que sepa sacarle partido. Y como también en los entornos hospitalarios, bueno, pues no andamos muy sobrados de recursos humanos, tiene que haber un integrador y una cadena de valor, ¿no? Un distribuidor también que de alguna manera aporte ese valor para que el cliente tome todas las funcionalidades y las utilice, bueno, pues, para estos casos de uso.
Has estado hablando de temas económicos. Entendemos que un dispositivo médico de estos muy caros, pueden ser un escáner o algún tipo de un resonador, estos equipos son realmente algo muy, 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 muy caro. Estamos hablando de cientos de miles de euros o de dólares. Y si un equipo de estos es atacado y se ataca la disponibilidad, que no está disponible, además de aplazar un montón de citas a los pacientes, con todos los problemas que eso se deriva, hay un impacto económico realmente importante, ¿no?
Exacto, porque lo primero, se puede llegar a estropear o a tener un mal funcionamiento o un fallo de calibración del dispositivo. Es decir, uh-huh, si alguien manipula ese dispositivo de una forma maliciosa, puede llegar a descalibrarlo, ¿no? Segundo, el coste de oportunidad de utilizar ese dispositivo es que esos pacientes tendrán que ir otro día, uh-huh, haces una prueba y es un coste económico a nivel de recursos del médico, de enfermeros, enfermería, del personal, celadores, etcétera. O sea, al final es un coste económico enorme, por no decir cuando ya se piden rescates, etcétera, que ya...
Bueno, sí,
ya...
bueno, es otra...
Claro, y además cuando supongamos que ese equipo es atacado, volver a ponerlo en funcionamiento, hay que volver a hacer pruebas de calibración y todo, que tiene un coste altísimo todo eso para que ese equipo vuelva a estar disponible, que no es que mañana lo va a estar.
Exacto, además que ahí viene otro punto de ataque, es decir, se ha atacado el dispositivo, hay que ponerlo en marcha cuanto antes, el ingeniero que lo conoce está en este momento en un hospital de España, pues está en Alemania, y dicen, vamos a dar acceso remoto al usuario para que acceda al equipo y lo arregle. Bueno, pues para eso también tenemos que contar con soluciones que nos permitan dar ese acceso remoto de forma segura. Porque si no, al final es como decir, bueno, te vengo a arreglar el problema y creamos otro problema mucho mayor, ¿no?
Perfecto. La robustez de la identidad, ¿no?, de estas personas especialistas.
Exacto.
Está claro que en el entorno médico es un entorno muy especial, en el que hay unos clientes finales que son pacientes, que son personas que están enfermas. Y por otro lado tenemos a los médicos. Los médicos en general, o sea, el personal sanitario, no tienen por qué ser especialistas en tecnología, son los usuarios de esa tecnología. ¿Cómo se toman los médicos, los enfermeros, las medidas de seguridad que hay que implantar en un gran hospital? ¿Se la toman bien, mal? ¿Es algo que hay que arrastrar?
Yo estoy muy contento porque cada vez veo que hay más concienciación. Es decir, hemos pasado de un momento en el que se decía... Uf, es que este control no me gusta, o añadir retardos, va a añadir controles, chequeos, etcétera. Pero yo creo que el personal médico se está dando cuenta de que gracias a estas tecnologías y a estos controles, de alguna manera vamos a poder asegurar su servicio y su actividad. Por lo tanto, yo creo que va a llegar un punto en el que no solo van a verlo como algo bueno, sino que van a pedirlo y a solicitarlo ellos mismos. Uh-huh.
Traspasando un poco las fronteras del mundo sanitario y pasando al mundo industrial, que es otra de las grandes especialidades de Claroty, Medigate, ¿cómo está desde tu punto de vista de maduro el sector industrial respecto a las medidas de ciberseguridad?
El sector industrial cuenta o ha contado siempre con, hasta el momento, ¿no?, con un conocimiento más bien bajo de este tipo de soluciones, pero simplemente porque al final su negocio, su actividad siempre ha sido el producir un bien, un servicio, algo que otros consumidores pues cogen como un producto y consumen, ¿no? Pero sí que también se han dado cuenta de que una parada en esa producción supone una gran pérdida. Entonces cada vez se han ido formando más y cada vez han ido viendo que la necesidad de tener soluciones o un plan de seguridad para que este tipo de entornos no tenga una parada de producción es más necesario. Entonces, la buena noticia es que cada vez estamos más concienciados en el entorno industrial y que al final pues volveremos a tener una situación similar al entorno sanitario, en la que habrá mucho interés y por lo tanto todos podremos ayudar a este entorno industrial para que, bueno, esté securizado.
Uh-huh. Pero hemos visto además que en el ejemplo de los casinos, no solamente el entorno industrial, tenemos que verlo como esa fábrica, esa factoría que hace, pues no sé, una maquinaria, un producto alimenticio o cualquier otra cosa, sino que el sector industrial, el mundo OT, está hasta en nuestras casas.
Está en nuestras casas, está en nuestras calles. Esto tan bonito de decir, cuando voy a llegar a 30 minutos de mi casa se enciende solo el aire acondicionado, uh-huh, que está bonito enseñar a los amigos, realmente lleva por detrás una tecnología y un desarrollo muy amplio, que también es atacable, ¿vale? Entonces, siempre hay que tener esos entornos lo más actualizados posibles, lo menos abiertos posible, más securizados, y sobre todo tener en cuenta de que cualquier persona puede ser atacada. Obviamente una compañía o una empresa es un objetivo más atractivo, pero todos tenemos que tener cuidado también a nivel personal con este tipo de, uh-huh, de tecnología.
Las soluciones de Claroty son, ¿se tienen que ver como algo aislado o se imbrican, están dentro de una solución general de ciberseguridad?
Las soluciones de Claroty siempre quieren formar parte de un ecosistema en el cual las diferentes soluciones de networking, ciberseguridad, de equipos de, en el caso de industria, pues industriales, de equipos de medicina, etcétera, todos hablen entre sí y de alguna manera correlen la información para que podamos tener un entorno seguro. Y sobre todo que si cualquiera de estas soluciones detecta una situación, el resto puedan ayudar a mitigarla. Uh-huh. Por lo tanto, la respuesta es que formamos parte de un ecosistema, ¿no?, de ciberseguridad, que es lo adecuado, ¿no?
Uh-huh. Y en cuanto al futuro, ¿tú cómo lo ves a un año vista? ¿Crees que el sector de la parte de ciber, o sea, por ejemplo, de los CISOs o TES, va a seguir incrementándose? ¿Va a ser absorbido por la parte de IT? ¿Va a haber una convivencia entre ambos? ¿Cómo lo veis?
Cada compañía seguirá un camino diferente, pero al final lo que va a ocurrir es que los CISOs van a meterse más en todo el entorno de industria, en ese conocimiento, en estudiar el equipamiento, protocolos, casuísticas, procedimientos, y toda la gente que viene de industria va a aportar toda esa información. Entonces yo creo que va a haber equipos multidisciplinares que van a trabajar en conjunto para poder pensar en esos planes de seguridad. Uh-huh. Y por lo tanto compartir conocimiento, que es lo que hemos hablado también sobre las herramientas.
Pues hasta aquí esta entrevista, la verdad es que ha sido muy interesante. Yo creo que la parte de médica a todo el mundo le llama la atención, porque todos somos usuarios a fin de cuentas en alguna otra ocasión de alguno de estos grandes entornos hospitalarios.
Pero la parte industrial también, no nos olvidemos que en pandemia un recurso imprescindible para toda la población española era la cerveza.
Exacto.
Como cada semana llegamos a esta sección en la que sorteamos dos licencias de antivirus con calidad profesional, válida cada una para un año. El valor de cada licencia es de 50 euros, $50, y se puede instalar en tres dispositivos. Alfonso, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
Pues sí, sí tenemos dos ganadores, efectivamente.
¿De nombres?
Bueno, yo te los voy a decir. Juan Carlos Roy, de Mallorca, España, y María Elena Rodríguez, también de Madrid, o sea, de Madrid, Madrid, también de España.
Eso sí.
Como son ambos de España, animamos a toda nuestra audiencia de Latam a participar, ya que, como hemos dicho siempre, los premios se envían por correo electrónico.
Y lo que sí que puedo recordar, Alfonso, es cómo concursar para la próxima semana.
Pues sí, tenemos que recordar que solo tienen que adivinar cuál es la noticia falsa que hemos dado hoy y enviarlo en un correo a info@clickciber.com indicando el nombre y la localidad.
Pues ya sé que sí, estamos llegando al final de ClickCyber, pero si eres de los que piensan que antes o después te van a atacar y que lo importante es estar preparado, te proponemos que hables con Claroty, con José Antonio, para conseguir una visibilidad, protección y detección de amenazas de todo el espectro de lo que es IoT, tanto OT como BMS, el Internet de las aplicaciones móviles e incluso OT.
Pero antes, Carlos, de despedirnos de toda nuestra audiencia, les recordamos que a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés, y también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, LinkedIn o Facebook. Bueno, Twitter ya no, X. Y a darle al like, al dedito ese para arriba o al corazoncito, que nos ayuda muchísimo a poder seguir creando este contenido.
Pues nada, finalmente os recordamos que a través de nuestras plataformas podcast podéis escuchar tanto este programa como los anteriores, disponibles en iBooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, buscando la palabra clave ClickCyber, las dos con i latina, y dándole al like si te ha gustado el contenido.
Pues ya sí que sí. Muchas gracias a toda la audiencia por habernos seguido. Muchas gracias a Alfonso, muchas gracias a Carlos Valerdi, muchas gracias a Antonio, muchas gracias a Javi al otro lado de la pecera. Nos despedimos hasta la próxima semana.
Adiós.
Adiós.
Hasta otra.